116.000 trabajadores, aunque el paro baja en casi 19.000 personas, con 2,4 millones de desempleados. Es el nivel más bajo desde el año 2007. Además, aumenta 6 el número de jabalíes que han sido encontrados muertos en Barcelona y que han dado positivo por peste porcina africana. Lo ha anunciado el delegado del gobierno en Cataluña, donde también se van a desplegar más militares de la UME hasta alcanzar los 150 efectivos.
Y no nos olvidamos de las citas deportivas del día, porque esta noche tenemos Liga y además la selección femenina se juega esta tarde un nuevo título frente a Alemania. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el Metropolitano, donde España busca hoy la segunda Nations de su historia. Será contra Alemania el partido de vuelta, pero todo en el aire, Javier, teniendo en cuenta que en la ida el pasado viernes empataron a cero. La gran duda, saber quién va a sustituir a Aitana Bonmatí en el once titular de Sonia Bermúdez. Ambientazo en el Metropolitano, se va a rozar el lleno y el Rey va a estar por primera vez en el palco para asistir a un partido de la selección femenina. España-Alemania comienza a las 6:30 de la tarde.
Y a las 6 arranca Carrusel con Garrido aquí en la antena de la SER, con la producción de Aldo Gómez y con el Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Nosotros arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
Buenas tardes. Con un día de adelanto, en la Junta General del Principado han conmemorado esta mañana el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la inauguración de una exposición de arte inclusivo y la celebración de un pleno inclusivo con la participación de usuarios de centros para personas con discapacidad intelectual del Principado. Juan Carlos Ramírez, del Centro de Día de Personas Mayores con Discapacidad de Riaño, es uno de esos usuarios que hoy han sustituido a los parlamentarios. Su mensaje ha llegado mejor, tenemos que decir, que muchos de los que lanzan los diputados habitualmente, y el tono hoy en el hemiciclo ha sido más agradable. Reivindicativo, sí, como debe ser, pero mucho más agradable.
Porque cada gesto, cada voz y cada mirada cuenta. Porque cuando todas las voces se escuchan, el mundo se vuelve más justo, más amable y más nuestro. Por eso, para terminar, quiero hacerlo con una frase que resuma todo esto: recordar que la magia empieza cuando cada voz es escuchada. Gracias.
Ya se lo decíamos, tono mucho más amable de lo habitual en el Parlamento asturiano esta mañana. Luego les daremos más información sobre esa exposición presentada esta mañana en la Junta General del Principado. Porque se impone la política de los políticos, con los presupuestos en el centro de la actualidad, los que ayer mismo entraron también en la Junta General. Será el tema de apertura de este informativo hoy, con la presentación de la partida de esos presupuestos en el área de ciencia, industria y empleo. Cuando además, precisamente, también repasaremos hoy la evolución del mercado de trabajo asturiano con los datos del paro del pasado mes de noviembre y primeras reacciones del resto de grupos parlamentarios a esos presupuestos presentados. Hoy la reacción del Partido Popular. En noviembre, hablando del paro, subió el número de parados y bajó el número de cotizantes de la Seguridad Social. En análisis, como siempre, ya se lo decimos a esta en este Hora 14 Asturias, a 2 de diciembre de 2025, con Miguel Ángel García a cargo de las cuestiones técnicas.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Merluza a 9,95 euros el kilo. O langostino cocido a 9,99 euros el kilo. Precios válidos en hipermercados Carrefour de Asturias. Les recordamos que el sábado 6 de diciembre abrimos todos nuestros centros Carrefour de Asturias de 10 a 22 horas.
APD, la Comunidad Global de Directivos, entrega la cuarta edición del Premio APD al Directivo del Año. Galardonado René Porrúa, director general de Gombarri Metal Structures. El acto se realizará el miércoles 3 de diciembre en el Real Club Astur de Regatas, en Gijón. APD, impulsando el reconocimiento del talento, el compromiso y la excelencia entre las personas y equipos. Media Partner, Cadena SER.
Hora 14, Asturias.
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha presentado un presupuesto, esta mañana ha dicho, que refuerza el respaldo del gobierno asturiano a la universidad pública, la Universidad de Oviedo, con 193 millones de euros para extender la gratuidad de los estudios, de las matrículas, mejorar los salarios del profesorado y asegurar la estabilidad financiera de la institución académica. Todo esto, ya saben, en plena polémica con el desembarco en Asturias de la universidad privada. Marta Agulló.
El proyecto económico para 2026, que eleva hasta 621,8 millones los recursos del departamento, dedica más del 41% a políticas de educación superior, atracción de talento e impulso de la I+D+I. El apoyo a la Universidad de Oviedo se traduce en más de 193 millones. La gratuidad total de los grados a la Universidad de Oviedo y la vinculación de la matrícula de los másteres al nivel de renta se convierten en las principales novedades, junto a un incremento histórico en el complemento retributivo del profesorado y nuevas inversiones en equipamiento científico. Escuchamos al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.
No solo con la universidad, sino también con las familias asturianas, con los estudiantes que, como sabéis, para el año que viene, porque así lo anunció el presidente, van a tener matrícula gratuita en todos, es decir, en absolutamente todos los cursos de cualquier grado que quieran estudiar en la Universidad de Oviedo, con el único requisito de tener un rendimiento académico adecuado. Yo creo que, bueno, que esta es un gran paso hacia lo que es la, no solo la gratuidad, sino la universalización de lo que es la educación superior, del espacio de educación superior en Asturias.
Además, la consejería pondrá en marcha 3 centros de investigación puntera en salud, espacio y origen de la vida, que buscarán reforzar la competitividad del ecosistema científico regional. El presupuesto también impulsa la arquitectura de la investigación asturiana, con 63,4 millones destinados al talento y a la excelencia, y marca el inicio del futuro CSIC asturiano mediante la convocatoria de las primeras plazas del cuerpo investigador en el Sérida. El plan se completa con fondos para innovación empresarial, el refuerzo del Centro Tecnológico Idoneal y el desarrollo de polos estratégicos gestionados por la agencia Sequence, como la Manzana del Talento o la nueva iniciativa audiovisual La Fábrica.
Bueno, pues Borja Sánchez ha inaugurado hoy esas presentaciones por áreas, por consejerías, de los presupuestos del Principado, que ayer entraron en la Junta General y fueron presentados por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Ayer, como decimos, se presentaba ese presupuesto general autonómico para 2026 y a ello ha reaccionado el principal partido de la oposición hoy martes. El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, acusa al gobierno de Adrián Barbón de inflar una burbuja presupuestaria con más impuestos para sostener un régimen de enchufes.
Estos presupuestos son, por tanto, los peores presupuestos que ha presentado este gobierno, el peor de la historia democrática de Asturias. Vivimos una burbuja presupuestaria, inflada por los impuestos de los asturianos, que solo sirve para mantener el régimen del enchufe socialista y de Izquierda Unida.
Define los presupuestos de 2026 Álvaro Queipo como los peores de la democracia asturiana, critica la caída de la inversión real y la baja ejecución del gasto año a año de cada presupuesto y defiende una rebaja fiscal y recortes en el gasto superfluo de los entes de las entidades públicas. También reprocha a Adrián Barbón su docilidad ante Pedro Sánchez, una vez más, y sobre las cuentas afirma que dejará que los consejeros las expliquen en la Junta General, pero que al 99,9%, como ya he dicho en otra ocasión, el Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad a estas cuentas de Asturias para el año 2026. Son las 2 y 13 minutos.
Cadena SER, Gijón.
Bancaracol y Derrapa.
El derrape del año en el Caracol Verde.
Llegan los Black Days al Caracol Verde con rebajas hasta el 70% de descuento.
Solo del 25 de noviembre al 5 de diciembre.
El derrape del año
en sofás, butacas, mesitas, sillas, aparadores, cabeceros.
En el Caracol Verde, en calle Uría 46, Gijón.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Este diciembre en HR Motor, Feria del Coche Financiado. Hasta 6.000 euros de descuento financiando el 100% de tu vehículo con nosotros. Más regalo 2x1 en garantía premium.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Una ciudad que inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14, Asturias.
Noviembre es un mes malo en el histórico de los datos del paro y este año esto no ha cambiado. En Asturias, con una subida muy ligera, sí, del 0,2%, estos son 107 desempleados más en las oficinas de empleo del Principado, pero al fin y al cabo, subida del paro. Además, frente a la bajada a nivel nacional de casi un punto. En cualquier caso, desde el Principado valoran el dato interanual que sigue la tendencia de los últimos meses, con una bajada del paro de casi el 7% con respecto a hace un año. El caso es que el paro ha subido y que además se ha destruido empleo. En noviembre bajó el número de afiliados a la Seguridad Social, 257 cotizantes menos. La cifra de afiliados en la región queda en algo menos de 396.000 al cierre del mes pasado, mientras que la cifra total de parados queda de nuevo al borde de los 51.000. Begoña López, gerente del Servicio Público de Empleo del Principado, confía en que la campaña navideña dinamice de nuevo el mercado de trabajo.
Cabe destacar que en términos interanuales registramos un descenso de casi el 7% con respecto al mismo mes del año anterior. Esperamos que el mercado laboral asturiano vuelva a recuperar dinamismo en el mes de diciembre como consecuencia de la campaña de Navidad y también como consecuencia de la puesta en marcha de algunas de las políticas de empleo del Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.
Desde UGT señalan que la ligera subida del paro no es nada escandaloso para un mes de noviembre, pero que no por ello no debe preocupar, aunque lo que realmente les preocupa en este sindicato son los datos del informe de inspección de trabajo que contabiliza 2.000 empleos irregulares, más de 1.000 falsos autónomos y 1 millón de euros de salarios impagados. Esto, dicen desde UGT, afecta a los trabajadores, pero también al desarrollo económico de la región. El secretario de Empleo de la Unión General de Trabajadores de Asturias, Javier Campa, exige más medios para la inspección y sanciones ejemplares.
Y esto no solo precariza a los trabajadores y a las trabajadoras, frena el crecimiento económico en Asturias porque hay menos cotizaciones y de más mala calidad, hay menos ingresos públicos y también hay que decirlo, hay una competencia desleal que castiga a las empresas que sí cumplen la ley. Desde UGT exigimos más medios para la inspección y sanciones ejemplares contra quienes precarizan el empleo.
En Comisiones Obreras ven el vaso medio lleno con esa bajada de casi el 7% del paro en noviembre con respecto al mismo mes del año pasado, dato interanual. La tendencia es buena, señalan. En cualquier caso, no es suficiente, dice Marta Fernández de la Comisión Ejecutiva de Comisiones, que insiste en la precariedad laboral y en que la mayoría de los salarios no crecen mientras que sí lo hacen los precios.
Y queremos seguir haciendo hincapié en la precariedad del mercado laboral. En demasiados sectores, los salarios y los contratos no van a permitir que miles de asturianos y asturianas afronten esta campaña navideña con una mínima confianza. Es hora de que los buenos datos económicos lleguen por fin a la clase trabajadora y se traduzcan en mejores sueldos, contratos más estables y menos desempleo.
Y desde la Federación Asturiana de Empresarios destacan que tanto el aumento del paro como la caída de la afiliación a la Seguridad Social afectaron en noviembre a la hostelería, que ya encadena 3 meses en negativo tras la temporada de verano. Destacan los empresarios también el dato positivo interanual del paro y hablan de estabilidad. Y al igual que el gobierno asturiano, esperan la mejora del comportamiento del mercado de trabajo asturiano en este mes de diciembre con la campaña de Navidad. Ignacio García es el director de apoyo corporativo de FADE.
Datos estabilizados a la espera de los mejores datos de diciembre que se esperan con la campaña de Navidad.
Los 19 miembros de la Brigada Central de Salvamento Minero no se van a quedar al paro si finalmente se ratifica su renuncia voluntaria como brigadistas el próximo día 8 de diciembre, el próximo lunes, pero pueden precipitar la desaparición de este cuerpo especial, no solo por su labor, que es especial, sino por lo que significan las cuencas y en Asturias. Los alcaldes de la cuenca del Nalón y algunos también de la cuenca del Caudal, que ayer además se reunieron con los brigadistas en el Pozo Fondón, en su sede, convocan una concentración mañana miércoles a las 5 de la tarde allí, frente a la sede de la Brigada de Salvamento Minero en el Pozo Fondón, en Sama. Invitan a la población a acudir para evitar la desaparición de un cuerpo de élite como la Brigada, para presionar y que UNOSA resuelva el conflicto laboral que se ha desatado, ese conflicto en el que los brigadistas reclaman más de 9.000 horas extraordinarias y mejores condiciones y recursos para trabajar. El alcalde de Langreo, Roberto Marcos, hace hoy ese llamamiento para la concentración de mañana por la Brigada del Salvamento Minero.
No queremos por nada en el mundo que la brigada desaparezca. Sigue siendo necesaria, es un cuerpo de élite que está asentado en Langreo y debe mantenerse aquí y seguir adelante. La empresa no ofrece soluciones, tan solo buenas palabras, y entendemos que con la presión de todos podemos conseguirlo. Por eso invitamos a todos los habitantes de las cuencas mineras de Asturias y todos los que quieran sumarse a que acuden a esta concentración para defender nuestra brigada de salvamento.
Y estábamos a la espera del resultado de la reunión que finalmente hoy han mantenido el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón. Finalmente, Principado y Ayuntamiento han acordado la construcción de vivienda pública en Gijón, en la ciudad. Entendimiento que llega después de meses de desencuentros entre administraciones en este ámbito. El trabajo de los técnicos permitirá concretar las posibilidades de colaboración. Sergio Díaz.
Sí, tiempo ha llevado. El Ayuntamiento cederá suelo con este fin. Pisos para alquiler asequible. Se ha reconocido el problema de acceso a la vivienda y hay compromiso de trabajar en esa dirección. Y con eso se queda el consejero Ovidio Zapico.
Por tanto, hay sintonía entre ambas administraciones. Ahora lo que nos queda es los trabajos de los técnicos nos permitan materializar todo eso. Y marcho satisfecho con lo que decía al principio, ¿no? Que hay un acuerdo político, diagnóstico común de que la vivienda es un problema y que es un problema al que tenemos que dar solución. Y en segundo lugar, que existe esa voluntad, por lo tanto, también política, de que de manera conjunta para levantar promoción de vivienda pública en esta ciudad.
El Principado, por su parte, se compromete a estudiar fórmulas de colaboración con programas promovidos desde el ámbito local.
Y en Oviedo, el equipo de gobierno ha obtenido esta mañana la aprobación del Pleno Municipal al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible que regirá en la ciudad hasta el año 2035. El Partido Popular lo ha introducido como una proposición de urgencia junto a la ordenanza de la zona de bajas emisiones que lo complementa y que, aunque aplaudido por la oposición, se queda para la izquierda en una propuesta tímida y acaba siendo, dicen, una oportunidad perdida. Pablo Canga.
En realidad, la zona de bajas emisiones, que limitará el acceso de los vehículos más contaminantes al corazón de Oviedo, entendiendo como tal un perímetro que circunda aproximadamente el campo de San Francisco, es la clave de bóveda del plan de movilidad. Aunque quedan exentos de las limitaciones los empadronados en Oviedo y habrá permisos temporales para quienes tengan su puesto de trabajo en ese área de la ciudad. Pero limitarse a este punto es simplificar demasiado para una planificación con decenas de medidas como avanzar en las peatonalizaciones, nuevos carriles bici, la revisión de las líneas urbanas de autobús o la revisión del contrato de la hora para incluir la tarificación por ocupación y emisiones contaminantes en la zona azul. Medidas que suenan muy bien incluso a la oposición de izquierdas hasta que llegamos a las grandes líneas rojas para el primer grupo de la oposición, el PSOE, la Ronda Norte, la ampliación del parking de la Escandalera y el nuevo aparcamiento del Campillín. Al concejal socialista Juan Álvarez le chirría al punto de no poder votar a favor.
Los parkings de la Escandalera y del Campillín es como si hubiesen puesto en el Belén de la Plaza de la Catedral, pues a Batman, en lugar de a San José. Pues es una cosa de ese estilo, una cosa que no cuadra con el modelo de movilidad que se persigue dentro de un PEMUS.
También Izquierda Unida ha señalado las incongruencias del PP respecto a un documento que considera contaminado por el programa electoral de los populares y en particular por los parkings de la Escandalera y Campillín. Con todo, la coalición de izquierdas respalda la zona de bajas emisiones pese a su carácter light, ha dicho Gaspar Llamazares. Valoración que contrasta con la relevancia que el concejal de urbanismo Nacho Cuesta concede a un plan sobre cuya solvencia presenta como aval la escasez de alegaciones.
Se han recibido exclusivamente 42 alegaciones. Creo que esto es una prueba irrefutable de la solvencia técnica del proyecto, seguramente el proyecto más ambicioso en global de las últimas décadas en Oviedo.
Al final, el PP ha aprobado en solitario el plan de movilidad, sumando en cambio para su causa a Izquierda Unida en la votación de la zona de bajas emisiones, con la abstención del PSOE y el voto siempre en contra de Vox, predicando el advenimiento del apocalipsis verde.
¿Sabías que aquí nació el castellano?
¿En serio? ¿Aquí?
Sí, en este monasterio.
Y yo pensando que era una excursión más.
Si estos muros hablasen...
Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Gobierno de La Rioja.
Hora 14, Asturias.
Y se lo adelantábamos en portada. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana, la Asociación Asturiana para la Atención y Protección de las Personas con Discapacidad y o Dependencia, FASAD, ha inaugurado esta mañana una exposición de arte inclusivo realizada por personas del Centro de Adultos La Arbolella, en el Salón Europa, en la Junta General del Principado, en Oviedo. Raúl García.
La exposición llamada ¿Te acuerdas de esta? Es un proyecto impulsado por la Fundación FASAD con el objetivo de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad mediante el arte. Mediante este proyecto, los usuarios del Centro de Adultos con Discapacidad, La Arbolella, pintaron cuadros que representan canciones infantiles y que son los que se muestran hoy en la Junta General del Principado. El gerente de la Fundación, Gonzalo González, defiende que el arte es una vía para comprender y acompañar mejor a estas personas.
En situaciones como esta, las actividades socioeducativas ordinarias se transforman en algo extraordinario, en una afirmación del talento de la diversidad y del derecho a la visibilidad y a la participación de las personas con discapacidad. En FASAD defendemos una forma de trabajar en la que el arte no es un adorno, sino una vía para comprender mejor a las personas y para acompañarles de una manera más humana y eficaz.
Por otra parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha destacado el apoyo del Gobierno a este colectivo a través de una agenda de discapacidad y una estrategia de accesibilidad. Ambos modelos que garantizan los derechos de todos.
Hemos hecho una agenda asturiana de discapacidad y una estrategia de accesibilidad para que todo el mundo podamos ir a todas las partes. Esto es muy importante, es muy importante. Ambos documentos dejan patente el modelo que tenemos en Asturias, la forma que tenemos en Asturias de trabajar con las personas con discapacidad, que es un modelo de promoción y de garantía de derechos.
Tras las comparecencias, los artistas mostraron una a una todas las obras expuestas en el Salón Europa.
Bueno, pues precisamente hoy el Grupo Parlamentario del Partido Popular alerta sobre la situación del Colegio de Educación Especial de Castillo, en Gijón. Denuncian el incumplimiento de la ratio de personal con solo 7 auxiliares trabajando este martes. Por ejemplo, la diputada y portavoz del Partido Popular en Educación, Gloria García, considera una vergüenza el trato que la consejería da a estos centros donde la mayoría del alumnado requiere de recursos específicos de apoyo.
Ahora mismo están 7. Cuando tenía que haber mínimo 15 y la consejería se niega a atender las necesidades. Es, repito, vergonzoso. ¿A qué están esperando? ¿A que haya una desgracia para lamentarse? No cubren las necesidades de los centros de educación especial.
En representación de la plantilla, Isabel Fernández, auxiliar educadora de este Centro de Educación Especial de Castillo, recuerda que hasta la fecha sus reivindicaciones han caído en saco roto.
Es una situación que este año es insostenible. Hacemos hincapié sobre todo en la ratio porque esto merma la atención. Por más que queramos poner empeño, y lo ponemos y damos fe de ello, de nuestra atención a los alumnos.
El Partido Popular señala que esta situación no solo compromete la calidad de servicio, sino también la seguridad de alumnos y profesionales. Y ahora es tiempo de deportes. Hoy, en Hora 14 Asturias, los deportes de la mano de Cali González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Toda la plantilla del Sporting, lesionados incluidos y varios canteranos, viajará mañana a Vitoria para el partido de Copa y para la concentración posterior en Eibar hasta la disputa el sábado del duelo liguero contra la Real B. Futbolistas como Louno Dubasín, pese a estar de baja, también formarán parte de la expedición para poder tratarse con el cuerpo médico habitual a lo largo de estos días. También Gaspar, que no está totalmente descartado para el sábado. Además de los jugadores del primer equipo, viajan futbolistas del filial e incluso algún juvenil. Varios de ellos participarán mañana en el partido de Copa que se toma así el entrenador del Sporting, Borja Jiménez.
Creo que mañana es una muy buena oportunidad para reivindicarse, para que conozcamos cómo compiten futbolistas de nuestra cantera, y eso siempre es importante.
Y por su parte, Real Oviedo solo se centra en volver a ganar, en reencontrarse con el triunfo este mismo viernes contra el Mallorca, un rival directo en la lucha por la permanencia. Hoy ha hablado David Carmo de los problemas de este equipo, sobre todo a nivel ofensivo, que solo lleva 7 goles a favor en 14 jornadas, el que menos de todo el fútbol español, contando también hasta la segunda federación. Asista de ánimos el vestuario Carballón.
Estamos bien gracias a ciertos compañeros que tenemos con mucha maturidad, y ellos nos ayudan mucho. No empezar a dudar, no empezar a bajar o jugar con miedo, ¿sabes? Dudando mucho. No, hay que intentar y con personalidad poner nuestros delanteros en opciones de gol. Y cuanto más rápido hacemos esto, menos el equipo, el adversario va a tener menos jugadores atrás.
Y es que de las 14 jornadas que van de liga, el Oviedo se ha quedado sin marcar en 10. Quedan 3 partidos antes de parón, contra el Mallorca, a domicilio frente al Sevilla y de nuevo en el Tartiere frente al Celta de Vigo. ¿Quién sabe si en estas 3 semanas Luis Carrión se podría jugar hasta su puesto?
Bueno, pues hoy martes, como les hemos estado contando a lo largo de esta mañana, estamos ya desde las 2 aviso amarillo y desde las 3 será naranja en nivel de alerta, según la Agencia Estatal de Meteorología, por por fuerte oleaje, por fenómenos costeros, en concreto en el litoral occidental y también en el litoral oriental de Asturias. Así es que tomemos una nota, puede haber muy fuerte oleaje, como decimos, muy fuerte oleaje a lo largo de toda la tarde hasta la medianoche en la costa asturiana. Además de eso, el resto de la previsión meteorológica nos dice que hoy vamos a permanecer con cielos nubosos, puede haber algún claro en algún momento, pero en principio más nubes en los cielos que otra cosa, y puede haber precipitaciones débiles y que pueden ser más frecuentes e intensas en la cordillera. La cota de nieve en descenso de 1.400-1.600 a 1.000-1.200 metros a lo largo de esta jornada. Temperaturas mínimas en aumento y máximas en descenso, menos acusado en la mitad occidental. Y por nuestra parte, con esta previsión del tiempo, finalizamos la información en este Hora 14 Asturias. Muy buenas tardes.